comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban un saludo afectuoso de parte de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana tenemos como invitada a la doctora Silvia Elena Chica Larios. Ella es juez cuarto de Distrito Civil de Managua. Con ella estaremos conversando sobre los avances en materia de administración de justicia civil. Han habido cambios muy importantes a lo largo de este año, sobre todo a raíz del traslado a las instalaciones del nuevo edificio de los juzgados de Managua. Con ella estaremos conversando sobre estos aspectos generales y algunos particulares sobre la administración de justicia civil en la capital. Ella ya se encuentra con nosotros, en unos momentos estará con nosotros. Queríamos, antes de entrar con nuestra acostumbrada sección de noticias, enviar nuestra solidaridad a los comerciantes y demás personas que fueron afectadas anoche por el incendio ocurrido en el Mercado Oriental. Tenemos entendido que ahí por el sector de la iglesia El Calvario, nuestra solidaridad y bueno, llamado de atención sobre todo ahora que se acercan las fiestas de diciembre y todo lo que tiene que ver con el uso de la pólvora. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Presidente Ortega elogia coordinación entre instituciones de justicia.
Suprema se prepara para la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana.
79 aspirantes a defensores públicos en examen oral.
Circunscripción Occidental promueve aseguramiento del plan decenal.
Matagalpa sin retardación de justicia en materia laboral.
Corte Suprema de Justicia presenta avances del Código de Ética ante Comisión Iberoamericana.
Facilitadores de la Paz Centro reciben capacitación sobre defensoría pública.
Exitosa Jornada Nacional de Psicología y Psiquiatría.
Corte Suprema y Compal acuerdan formación de formadores de Ley 601.
Bilwi intercambia experiencias sobre el modelo de atención a víctimas de violencia.
Ponen plazo para firmar mora judicial laboral escrita en Managua.
Exitosa réplica del modelo de gestión de despachos en Matagalpa.
El presidente de la República elogió el trabajo unificado que realizan las instituciones del sistema de justicia para frenar el actuar de la delincuencia e impedir el posicionamiento de la narcoactividad en el país. Las declaraciones del comandante Daniel Ortega Saavedra se produjeron durante el acto de celebración del 34 aniversario de la fundación del Ministerio de Gobernación, al cual asistieron como invitados especiales la presidenta del Poder Judicial y los magistrados de este poder del Estado.
La Corte Suprema de Justicia se prepara para participar en la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en el primer trimestre del próximo año en Chile, bajo el lema Una Justicia de Futuro, planificada, integrada y tecnológicamente desarrollada. Como parte de los preparativos para la cumbre, la delegación de ese poder del Estado que participó en la segunda ronda de talleres celebrada en Colombia el 4, 5 y 6 de septiembre pasado, presidida por el secretario general de la Corte Suprema, licenciado Berman Martínez Martínez, rindió informe a las principales autoridades del Supremo Tribunal sobre las 6 mesas de trabajo en las que participa Nicaragua que abarcan la transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia iberoamericanos, el portal iberoamericano de conocimiento jurídico y la seguridad e integridad de los impartidores de justicia.
Este lunes 28 de octubre inició la segunda fase del concurso de méritos para seleccionar a 27 aspirantes a defensores públicos, de un total de 79 participantes. La segunda fase consiste en una evaluación oral de la prueba escrita que los aspirantes presentaron la semana pasada, informó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de Admisión y Valoración de Méritos, doctora Yadira Centeno González.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, se reunió con funcionarios y trabajadores de la circunscripción occidental para promover el aseguramiento del plan decenal del Poder Judicial y alcanzar excelencia en los servicios públicos para la población de León y Chinandega. Según la coordinadora de la circunscripción de Occidente, doctora Méndez Pérez, el objetivo de la reunión fue para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Decenal 2011-2021 mediante el seguimiento de los compromisos y resultados de la labor de los órganos judiciales.
La entrada en vigencia de la reforma procesal laboral ha venido no solo a descongestionar los tribunales laborales, sino también a dar celeridad, inmediatez y rapidez en los trámites de las causas, expresó la doctora Aida Edith López Enríquez, jueza de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de la circunscripción norte. Hasta la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral en el juzgado, teníamos un ingreso de 113 causas con el antiguo procedimiento. Del 29 de mayo a la fecha han ingresado 81 causas y yo doy respuesta a 2 de los procedimientos, el oral y el escrito, porque tengo que ir limpiando todo lo que tenía antes de la oralidad, dijo la doctora López.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia y delegada nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, doctora Ligia Molina Argüello, afirmó que el Poder Judicial de Nicaragua ha tenido grandes avances en materia de capacitación, divulgación y apropiación del Código de Ética por parte de sus funcionarios. Los días 24 y 25 de octubre del año en curso, la magistrada Molina Argüello participó en la 8ª reunión ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, organizada por el Poder Judicial de Chile, donde presentó un breve informe de los avances del Poder Judicial de Nicaragua en materia de ética.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, recibió al señor Hassan Cacaya, director mundial de Procompetencia y consumidor de la Organización de Naciones Unidas, para acordar un convenio de capacitación a funcionarios sobre la Ley de Promoción de la Competencia, Ley 601. Nosotros trabajamos en la protección y defensa del consumidor a través del Programa de Competencia y Protección al Consumidor de América Latina, COMPAL, y queremos llevar a cabo una jornada de capacitación para que los funcionarios relacionados a la aplicación de la Ley 601 logren comprender la materia de competencia, ya que Nicaragua ha tenido múltiples demandas, dijo el señor Cacaya.
Con el objetivo de intercambiar experiencias alternativas y buenas prácticas sobre el modelo de atención integrado a víctimas de violencia de género, se llevó a cabo en la ciudad de Bilwi el taller entre las instancias que integran este modelo de atención. El doctor Jimmy Chang, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Atlántico Norte, manifestó que es importante ese intercambio de experiencias que conlleva a realizar mejor el trabajo que hace el equipo con las víctimas de violencia.
La Corte Suprema de Justicia, por acuerdo número 220, ordenó a los jueces primero y segundo Distrito de Trabajo de Managua resolver y finalizar en 6 meses la mora judicial de 2.000 causas escritas radicadas en ambos juzgados, de acuerdo a la Ley 185, Código del Trabajo. Para resolver esa mora judicial, la Corte Suprema comisionó a los doctores Alejandro José Tareno Rueda y Mirna Fabiola Sáenz López, juez primero y jueza segundo Distrito de Trabajo de Managua, respectivamente, Ambos fungían como jueces suplentes en los juzgados primero y segundo y asumieron como propietarios por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Más de 200 profesionales en salud mental participaron en la Jornada Nacional de Psicología y Psiquiatría Forense, el impacto de la violencia de género en la salud mental, organizado y realizado por el Instituto de Medicina Legal en coordinación con el Movimiento de Mujeres de Mujeres María Elena Cuadra. Durante la jornada de 2 días, psicólogos y psiquiatras, tanto del IML de las Comisarías de la Mujer como del Movimiento María Elena Cuadra, analizaron y estudiaron los peritajes en psicología y psiquiatría forense en la investigación de los delitos de violencia, en el contexto de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779.
La Defensoría Pública de La Paz Centro capacitó a un grupo de facilitadores judiciales y oficiales de la Policía Nacional de este municipio en el tema de la mediación previa, con el objetivo de mejorar sus capacidades en resolución de conflictos. La defensora pública de La Paz Centro, licenciada Nadine Marina Bustamante, dijo a los participantes del evento que como conflicto se entiende aquello que es parte de la vida diaria, que está en todas partes y toma muchas formas, desde una guerra entre dos naciones hasta una pelea entre dos amigos o amigas. Todos experimentamos conflictos en nuestra vida, que se pueden expresar en disputas o peleas verbales, riñas, empujones, uso de armas, etcétera, y hay que saber manejarlos.
A casi 4 meses de inaugurada la réplica del modelo de gestión de despachos judiciales en Matagalpa, el pasado 10 de junio, los resultados para la Administración de Justicia son excelentes, aseguró el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte, magistrado Mario Esquivel Altamirano. Ahora sé que los primeros que tienen que estar convencidos de que el modelo es la mejor herramienta que tiene el Poder Judicial para terminar con la retardación de justicia, somos los funcionarios. El modelo también nos sirve para mejorar la transparencia y permitir un mayor acceso a los y las usuarios que visitan los tribunales de justicia, afirmó el doctor Esquivel.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, 1 cuadra arriba, 1 cuadra lago y 1 cuadra al norte.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La Ley contra la Violencia hacia la Mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
Fácil. Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared. Porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policías, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como anunciaba nuestro colega y amigo, el licenciado Roberto Larios Meléndez, el día de hoy en nuestro programa hemos invitado a la doctora Silvia Elena Chica Larios. La doctora Chica Larios, una judicial ya de experiencia, que actualmente desempeña la judicatura en el juzgado cuarto distrito civil de Managua. Anteriormente, sin embargo, la doctora estuvo en otras judicaturas. Si no me recuerdo, creo que la doctora estuvo también en Buaco, de juez de distrito civil, antes de venir a Managua, antes de venir a La Brasa, como dicen algunos jueces aquí, ¿verdad? Doctora Chica Larios, buenos días, un gusto tenerla aquí en el programa.
Buenos días, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua. Buenos días, compañero Larios. Y buenos días a todos y cada una de los compañeros que estamos integrados en el sistema judicial.
Antes de iniciar el programa, estábamos conversando con Gerardo sobre las características y particularidades de la judicatura que ahora ostenta la doctora Chica, y es que el juzgado cuarto de distrito civil es, decía Gerardo, un juzgado emblemático. Realmente ha sido, no sé por qué, ¿verdad? Tiene como un karma ese juzgado, porque siempre ha sido uno de los más importantes de Managua.
Es que si nos remontamos a la historia quizás de los últimos 10 o 15 años, primero, un juzgado con una carga de trabajo enorme. Yo me acuerdo que el juzgado cuarto era el juzgado que tenía más de 4,000 y pico de expedientes de causa, lo cual era materialmente imposible. Por esta judicatura estuvo el doctor Antonio Aguilar, si no mal recuerdo.
Sí,
estuvo el doctor Medardo Mendoza y Esca, en paz descanse. Estuvo el doctor Osvaldo Medrano también, verdad, que jurista, en paz descanse también. Estuvo el doctor Néstor Castillo, creo que
Marlin Jarquín,
la doctora Marlin Jarquín,
la doctora Ruchamorro,
la doctora Ruchamorro, que ahora está en Masaya también. Es decir, ha desfilado una buena cantidad de jueces por el juzgado cuarto. Por eso es que decimos que es emblemático, doctora, ¿verdad? Pero en la actualidad, y de eso queremos comenzar hablando tal vez.
Decía la doctora Chica hace un momento que su juzgado es el mejor juzgado de distrito civil actualmente en Managua.
Así es, doctora.
Correcto. Realmente hace aproximadamente ya 2 años y 3 meses, con fecha exacta del 13 de julio del 2011, yo fui trasladada, ¿verdad? El día que asumí fue ese, y realmente ciertos colegas no apostaban, ¿verdad?, a que el juzgado cuarto distrito civil se, se ennotara a la par de el resto de compañeros de la judicatura. Porque si bien es cierto, como decía el doctor Rodríguez, yo pasé 10 años en el juzgado distrito civil de Buaco, ¿verdad?, cuando ya había estado 3 años y 2 meses en el juzgado local único de San Carlos Río San Juan, ¿verdad? Y anteriormente yo inicié como juez suplente en Nandaime, que estuve un año ahí.
Sin decir que usted tiene cierta edad, ya tiene más de 15 años en el Poder Judicial, ¿qué ha de decir?
Fíjese que este año cumplí mis 15 años, el 1 de mayo, exactamente el Día Internacional de los Trabajadores.
Bueno, públicamente una autocrítica no haberle saludado ese día, porque nosotros debemos de estar pendientes de esta cosa, Roberto, ¿verdad? Para enviar saludos públicos, en vez de decir feliz cumpleaños, ¿verdad? Que era un cumpleaños importante para la doctora, 15 años en el Poder Judicial.
No, y también, Gerardo, para el Poder Judicial es importante que los jueces acumulen vasta experiencia, ¿no? Es decir, eso es una garantía también de la capacidad de la calidad de la justicia.
Y una prueba, Silvia Elena, ella propiamente, de cómo se ha venido el Poder Judicial profesionalizando, a pesar del lodo y que nos tiran a veces, y ahí comenzó de juez local y en Río San Juan.
en Río San Juan.
Y ahí desde Río San Juan ha venido remontando el río, llegó hasta Huaco.
Hasta Huaco, 10 años en Huaco.
10 años en Huaco comiendo bastante leche, cuajada, suponemos.
Caminando bastante en esa subida y bajada.
En esa subida, en la ciudad que es de dos pisos, ¿verdad?
De la ciudad de dos pisos.
Y después ahora en Managua. Sí. ¿Cuántos expedientes aproximadamente tienen en este momento en trámite, doctora?
En este momento podemos tener alrededor de 320 y algo, exactamente el algo no lo recuerdo, doctor.
Sí, pero digamos, sí, entre el 300 promedio, y 350.
Correcto, fíjese, doctor, dentro de ese parámetro.
Estuvimos viendo las estadísticas de lo que se ha venido avanzando, ¿sí? ¿Verdad? Porque ahora tiene 300 expedientes, pero recordé en un taller evaluativo del modelo, vos presentaste las estadísticas de cómo estábamos hace 2-3 años ahí, ¿no?
Sí, bueno, para los amigos y amigas que nos escuchan, como información, cuando la doctora Silvia Elena vino a Managua, el sistema que tenemos actualmente, el sistema Nicaragua, ¿verdad?, le cerró el ingreso de nuevas causas a este juzgado. ¿Por qué? Porque por la cantidad de expedientes en trámite, lo cual hacía imposible que la doctora pudiese resolver lo que tenía en ese momento, que la doctora nos puede decir más o menos quizá la cifra cuando entró a ese juzgado, y lo que seguía ingresando. Más o menos, ¿te acuerdas si ven aproximadamente?
Sí, aproximadamente teníamos un poco menos de 3.000 expedientes cuando yo vine hace 2 años. Sí, y efectivamente, del juzgado primero al juzgado sexto, como decimos, estaban cerradas las llaves, ¿verdad? Creo que fue en febrero o marzo del 2011 que el Consejo Nacional de Administración decidió cerrarlo por la cantidad. Y es cuando también se aperturan del séptimo al decimosegundo juzgado distrito civil, ¿verdad? Pero en este año, exactamente el 28 de enero, al 1, 2, 3, abren la llave. Ya, es decir, quedando sí, todavía el juzgado, el cuarto distrito, con la llave cerrada, es decir, trabajando solamente los asuntos ya ingresados hasta marzo del 2011.
Es decir, para los amigos, se crean 6 juzgados más y en Managua llegamos a tener 12 juzgados de distrito civil. Cuando eso ocurre, entonces, los números son del 1 al 6, los juzgados históricos, por así decir, y entonces se abren del séptimo al 12, y entonces, en cierto periodo, solo del juzgado séptimo al 12 ingresaron causas, dándole tiempo de que el juzgado 1 al 6, que eran los históricos, sacaran la mora que tenían, porque era enorme. Ya en un cierto momento, cuando ya vemos nosotros, ¿verdad?, que las causas se están equiparando entre del 7 al 12 y del 1 al 6, fue que entonces ya se decidió que las causas comenzaran a fluir entre todo el resto de los juzgados, con excepción del juzgado cuarto, porque, como te digo, si es que el juzgado cuarto, más de 3.000 y pico de expedientes, entonces el juzgado cuarto quedó todavía un tiempo sin recibir expedientes hasta
el 4 de octubre que volvieron a abrir la llave, que estamos recibiendo ingresos
nuevas causas ya.
Así es.
¿Y cuál puede ser la llave, la explicación, la justificación?
Ese es el punto.
Ese es el punto que queremos escuchar y que los amigos y amigas que nos escuchan sepan.
Bueno, inicialmente, en lo personal, haberme comprometido en aprender el sistema Nicaragua. Porque yo venía de trabajar del sistema de la antigüita, ¿verdad? Con un pool propio, sin asistente, sin nada.
¿Cómo máquina de escribir?
No, pues en Huaco, fíjense que hasta internet hay, pues, ya no podemos decir que estamos en el olvido. Y aprender realmente a distribuir las tareas, ¿verdad? Pero yo creo de que el conocer lo mejor posible el sistema Nicaragua es lo que nos ha permitido al juzgado cuarto distrito civil llegar, ¿verdad?, a que volvamos a recibir, a estar activo igual que el resto de juzgados. Porque estar pendiente de todos y cada uno de los asuntos, de la caducidad, que si desisten, pues son sentencias que no te llevan mayor complicación, entonces priorizarla, estar priorizando todos y cada uno de los procedimientos, que no nos choquen los periodos probatorios, ¿verdad?, para que eso tampoco cause este efecto negativo en el usuario. Pero además de eso, también trabajar en agenda con fecha cierta. ¿Ya? No dejar que...
eso a la población civil, Elena, porque ese es un tema importante, lo que es fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto?
Fecha, de fecha cierta es cuando nosotros decimos al lugar a las testificales propuestas por Roberto Lario, ¿verdad? En consecuencia, para que las 9 de la mañana del 3 de septiembre del año 2013. Entonces, eso es fecha cierta.
Correcto.
Y no como y se no estaba trabajando que para que la segunda audiencia hábil, después de notificada la presente providencia. Entonces, los términos no todo mundo los computa igual, claro, aunque el código lo establezca, ¿verdad?
De hecho, entonces, siempre fue un gran problema
y esa
manera de computar los términos.
Es que al sexto día hábil después de notificado, y entonces primero venía el problema, suponete, para el trámite de mediación.
Sí, sábado y domingo corrido.
Porque si notificás a uno un día y al otro día.
Entonces el sexto día la vida se convertía en un dolor de cabeza.
Así es, y se cayó 1 de agosto dentro de semana. Entonces, ¿cómo lo vas a computar? Porque decía, okay, sábado y domingo en lo civil se computa por uno, pero yo llegué y me dijeron que era hasta mañana. Sí, pero el 1 de agosto cayó miércoles, entonces el 1 de agosto no entra en el cómputo, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas
ahora
que hay que...
El sistema establece la fecha cierta.
No, realmente no. Ya, pero desde que estaba con la aplicación del sexto día hábil que establece
el artículo 94... El día hábil, ¿cuál es? Si dice la ley, el sexto día, el juez computa y dice, es tal fecha. Y eso le permite agendar ordenadamente al juez, ¿verdad? Actuaciones que tiene que realizar, que testificarles, que... Bueno, no sé, pues la cantidad de actuaciones que tiene.
Además
que
de eso, por ejemplo, al inicio yo me encontré de que se me juntaron un reconocimiento de firma que lo tenía a las 8 y 20 de la mañana. A las 8 y media de la mañana testificales. A las 9 de la mañana estaba prevista la diligencia de exhibición de protocolo. Y a las mismas 9 de la mañana, pero cada uno de diferentes asuntos, una inspección.
Es posible, entonces, que estuviera inspeccionando y recibiendo testificales.
Así, entonces, momento el cual yo orienté a los compañeros del despacho, a mi equipo de trabajo, así como también a la responsable del pool de tramitadores del área Distrito Civil, de que en el caso del juzgado cuarto Distrito Civil llegaran y con agenda en mano íbamos a señalar fecha y hora cierta para evitarnos estas incomodidades que se le causa siempre al usuario de la justicia.
Muy interesante, sí, muy interesante.
Muy interesante, sí. Ahora, ¿qué nos puedes decir la experiencia entre Guaco y Managua, la diferencia? ¿Qué nos puedes contar, digamos, como...?
Sí, realmente, como... hay muchas diferencias.
Ajá, por ejemplo.
Uno, en lo personal, que ya estoy con mi familia, que eso no tiene precio, ¿verdad? Porque te tocaba viajar día de por medio o diario, ¿verdad? Que son 4 horas al día. La gran diferencia, uno, obviamente, el sistema Nicaragua. Pero, gracias a Dios, me tocó la suerte de que fuera acompañado casi de inmediato con el nuevo complejo judicial central. Ya que de haber estado en Buaco cuando vine a Nejapa, yo estaba casi que decepcionada por las instalaciones físicas, ¿verdad? Sí, honestamente, complicado. Pues, que la gente comía en los escritorios, que chorreaban los expedientes. Entonces, todas estas cosas, como que... cuando vos no la has practicado, ¿verdad? Entonces, choca. Pero lo más importante sí es la gran cantidad de otras acciones que yo estoy conociendo aquí, ¿ya? Porque por las características, yo siempre he creído que en cada lugar hay sus características propias, y en este caso de los asuntos civiles, por ejemplo, no miraba quiebras, no miraba nada de las navieras porque... es otro asunto, ¿ya? Entonces, ahí más que todo, las acciones reivindicatorias, todo lo que conlleva la propiedad, juicios de familia por cantidades, al igual que los juicios laborales, ¿verdad? Pero aquí hay mercantiles, aquí tenés mil opciones, ¿verdad?, de seguir aprendiendo.
Buena pregunta, sí, Verena. La relación entre el juez y las tramitaciones ahora, ¿cómo la aprecias? ¿Cómo la ves? Digamos, cuando digo las tramitaciones, es lo que se conoce en el común denominador como el pool. El pool no es que el conjunto de secretarios judiciales que conforman lo que se llama una oficina de tramitación. La relación entre juez, asistente, juez, tramitadores, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el tema en ese caso? ¿Hay apoyo? ¿Faltan cosas por hacer?
realmente en el caso del juzgado cuarto distrito civil, yo como judicial en relación a los compañeros no siento que haya una actitud positiva en el trabajo diario, porque no creo que si cuando vos ya, ya te llevaron un auto proyectado por el pool, por uno de los compañeros de la secretaría, que vos le digas, le orientes que tiene que haber también puesto que la parte contraria por escrito presentado antes que el que estaba evacuando, ¿verdad? Y que lea el artículo,
o sea, hacerle una corrección
1036, pues, al auto, ¿verdad? Sí, no es solo corrija, sino que orientarlo en qué es la vía de que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Se va 3 días después, te regresa el expediente con el y el auto igual malo, ¿ya? Entonces, eso es una preocupación doble, porque el usuario está esperando que el abogado lo llame, y el abogado está esperando que a su oficina, donde dejó lugar para oír notificaciones, le llegue esa cédula. ¿Ya? Pero si también nosotros como Poder Judicial empezamos a cuantificar cuánto cuesta una página, cuánto cuesta la energía que utilizamos para imprimir, cuánto cuesta el mantenimiento de la impresora, cuánto cuesta la tinta y cuánto cuesta, ¿verdad? El tiempo laborado es del recurso humano, el tiempo que el recurso humano empleó, ¿ya? Realmente es molesto, es incómodo, pero sobre todo es preocupante, ¿ya? Porque no está el fluido que el sistema, o sea, Nicaragua había previsto.
O sea, Silvia, que digamos que el desempeño en términos generales de las oficinas de apoyo es bueno, pero podría ser mejor.
Por supuesto.
Podríamos ser más ágiles.
Debemos de ser más ágiles, así es.
¿Verdad? ¿Ya? Porque yo quería retroceder un poquito atrás, porque Silvia hace un momento hablaba, Gerardo, de las bondades del sistema, especialmente del sistema Nicaragua. Y aunque buena gente que nos escucha sabemos que son abogados profesionales del derecho, también hay gente que no son abogados. ¿Cómo podríamos resumir una breve explicación de lo que hace el sistema, Gerardo? Vos que sabes bien esto.
¿Cómo podríamos?
El sistema Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué?
A ver, para los amigos que... Está la doctora, pero bueno. El sistema Nicaragua es una plataforma tecnológica de aplicación a la justicia. Es
informática.
Decir, es la plataforma informática. Es decir, un sistema automatizado que permite una serie de cosas. Uno, por ejemplo, que tenga ya en el sistema implantado, establecido, lo que se llaman los formatos jurídicos. Es decir, no es machote.
No.
Sino son formatos. Es decir, en la ciudad de... Ya sabes que viaja a Reina Managua, a las, ¿verdad? Y comienza ese tipo de cosas que son el cuadro, el armazón, digamos, de una resolución, ¿verdad? El juez le toca llenar, o el secretario, lo que sea. Ese es para comenzar una cosa. Segundo, el hecho de que todas las actuaciones que se realizan quedan registradas en ese cerebro, al detalle. ¿En qué hora, día, en qué hora, en qué minuto y en qué segundo? ¿Y quién trabajó ese expediente?
Y no solo el, ¿verdad?, expediente, doctor, disculpe, sino, ¿sí?, que el proveído.
El proveído, ¿quién lo hizo?
¿Desde quién recepcionó de Ordice?
¿Desde quién recepcionó de Ordice? El nombre, ¿ya?, que tenemos. Entonces, es decir, se identifica, lo cual es transparencia para la justicia, se identifica quiénes son las personas que han actuado en la cadena de ingreso, el expediente y la tramitación y la sentencia. Entonces, ahí queda descubierto quiénes son. Le permite a la población dos tipos de controles. El control interno nuestro, el del juez, el de la tramitación, etcétera, sobre la marcha del proceso, ¿verdad? Y el control externo del abogado para saber cómo es que su expediente se va moviendo, porque él va recibiendo, cuando se realiza la actuación, él va viendo. Ya me proveyeron. No tiene que ir al despacho, no tiene que ir a ser civilado con el juez para darse cuenta que ya le proveyeron, ¿verdad? Determinada resolución.
Sí, que es de su despacho jurídico, él está chequeando.
Tenemos una llamada.
Tenemos una llamada en la línea 40. Discúlpenos por hacerlo esperar. Adelante con su participación.
Sí, buenos días. Mi nombre es Guillermo Chamorro. Me parece excelente la comparecencia de la doctora y jueza de apellido Chica, pero yo creo que esta experiencia de la preocupación del Poder Judicial por hacer un poco más eficiente la administración de justicia no solo debe quedar limitado al edificio del Poder Judicial de Managua. Por ejemplo, una experiencia que yo tengo con archivo, que estoy solicitando un traslado de expediente, tengo prácticamente de un mes y prácticamente casi voy dos o tres veces a la semana, y obviamente los costos de operación en gasto de combustible se me altera. Entonces, mi comentario es que más eficiente la administración de justicia tomando en cuenta la demanda del servicio por parte de nosotros los litigantes, porque también todo para nosotros son costos económicos. Muchas gracias.
Muchas gracias al colega Chamorro, que nos acaba de llamar para expresar una inquietud que quizás puede ser valera. No sé si Silvia tiene algún comentario sobre eso, o pues porque lo que él plantea, según lo entendí, es que lleva X tiempo solicitando un traslado, un expediente, un mes, sin que le concedan traslado. ¿Eso de quién dependería? ¿Del juez? ¿Del asistente? ¿De la tramitación? ¿Cómo sería en este caso la situación?
Es que realmente, doctor, yo creo que seríamos todos responsables.
Correcto.
Ya, desde este Ordice, que es el que recepciona el escrito solicitando que se corran los traslados.
Sí.
Ya, y después toda la cadena hasta llegar al despacho. Porque cuando nosotros tenemos, llegan los escritos, es inmediatamente cuando nosotros ingresamos en el sistema a ese asunto específico. No es cierto que todos los días estamos revisando todos los asuntos que llevamos, porque eso es imposible. Cuando llegan los escritos es el momento que uno abre el asunto, chequeamos, y si hay otros escritos que no han llegado, entonces es el momento que se mandan a traer. Ya, pero si son cuestiones que se proveen de oficio, ahí no habría que tener mayor atraso, pues en este caso el doctor Guillermo Chamorro con lo que expresaba.
Bueno, sería en este caso, doctor, que nosotros tenemos un buzón de quejas y sugerencias ahí instalado en los juzgados, ¿verdad, Roberto?
Sí.
Que nosotros revisamos y que nos, en una nota, ¿verdad?, sin necesidad de ir a la inspectoría pues, y esas cosas. Entonces, mire, tengo tanto tiempo de estar solicitando un traslado y un mes de estar viniendo y no ha sido efectivo. Nosotros, en este programa, nosotros en las visitas que nos hacen los abogados y las abogadas, nosotros en las reuniones con las asociaciones, estamos pendientes de este tipo de casos que ahí tal vez se van quedando dentro de los miles que tenemos, ¿verdad? Y que hay que respuesta. Pero esa sería tal vez una vía que nos
permitiría. Le voy a dar al doctor Chamorro el número de teléfono de la oficina de prensa de los juzgados de Managua. Es el 2264-8752. Lo voy a repetir, es el 2264-8752. Ahí puede llamar y si yo estoy lo atiendo con gusto, si no me deja un recado y me deja su nombre y el número del asunto, para ver si nosotros con la ayuda del doctor Rodríguez podemos hacer que se le agilice ese traslado. Porque realmente, fíjate que esto que estaba diciendo el doctor Chamorro tiene que ver con la crítica que hacía Silvia, Gerardo, ¿verdad? Porque, es decir, el sistema realmente facilita las cosas, mejora las cosas, lo vuelve más ágil, más transparente, como decía vos también. Pero obviamente los hombres y las mujeres somos los que operamos el sistema, ¿no? Y hay diferentes tipos de actitudes entre los funcionarios. Y a veces, aunque el sistema te facilite las cosas, si la actitud del funcionario no es diligente, entonces el caso se debe estancar.
Tenemos una, vamos a decirlo públicamente, una debilidad todavía en el sistema. Y es que nosotros evaluamos, por ejemplo, a los jueces. Los hablamos año con año, pues tenemos, ahora en noviembre, el último viernes vamos ahora a tener nosotros la evaluación del sistema, el modelo.
Ya viene.
Ya viene, que es una especie de evaluación y ahí ves al juez reflejado en sus estadísticas.
Ahí sale quién es quién.
¿Quién es quién? Sin embargo, una habilidad que todavía no hemos podido superar en este año, que yo creí ya que para este año, ya para el segundo semestre estaríamos ya funcionando, es la evaluación al desempeño de los secretarios judiciales. Recordemos que ellos son de carrera judicial. Entonces, Y al ser declarado judicial, estamos sometidos al proceso de evaluación al desempeño, que quizás eso todavía no se ha logrado implementar. Porque yo estoy claro y convencido, el día que nosotros comencemos persona por persona a evaluar su actuación, como decimos en buen nicaragüense, otro gallo nos va a cantar. Si hemos mejorado, sí hemos mejorado, sí, porque se ha mejorado, pues, sí, efectivamente. Sí, cantidad. Era enorme, o sea, nada que ver el sistema judicial y lo civil del 2013 con lo que era en el 2007, nada que ver. Sin embargo, tenemos todavía ese tipo de problema. Ahora, hay una, digamos, explicación, por así decirlo, pues, a este fenómeno. Cuando el modelo se implementa, una cantidad de secretarios decidieron renunciar e irse. O sea, el secretario es viejo. No voy a especular por qué, ¿ves? Pero no les pareció el sistema, pues ya aquello de que no haya contacto con los abogados, que ya no tenías que ir a notificar y que le dieras para el fresco para la notificación. Todas esas prácticas son historia patria, ¿verdad?
Cuando los abogados trabajaban con la gaveta del escritorio abierta.
Y decidían en qué juzgado querían llevar su causa.
Y decían a qué juzgado iba a erradicar su causa, decidían. El secretario era el que con el que ellos se entendían, a ver, mira, dame, hacerme favor, te rodillas, te lo pido, como decían los iracundos, ¿verdad? Te lo pido rodillas, ¿verdad? Tramitame esta causa, no sé qué, ¿verdad? Y entonces le ponían los iracundos en la canción, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y una barbaridad. Ahora, entonces hemos tenido que venir contratando, buscando personas de estas que trabajaban en otras áreas y que se han ido graduando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la aspiración natural de las personas? ¿Verdad? Ir subiendo, o sea, todo en la vida, esa es una aspiración natural.
Completamente.
¿Verdad? De la promoción. Tenemos una llamada para que no nos...
En la línea 40, adelante con su participación, díganos de dónde nos llama.
Buenos días, un saludo muy especial a todos, ya hasta lo siento parte de mi familia y los quiero mucho, le habla Margarita Ruiz. Por ese último comentario del doctor Rodríguez, y me duele decirlo, doctor Rodríguez, pero figúrese que no es historia pasada ese comportamiento y esa práctica de los secretarios de juzgado. Se lo digo porque, ahí me van a perdonar, a mí me duele, le digo me duele porque yo, bueno, estimo mucho todo y aprecio mucho todos los logros y los esfuerzos. Pero desde enero, un hijo mío introdujo una demanda de relación padre-madre-hijo, de regulación de la relación, en enero. Hasta la fecha, ese juicio no se ha movido. Entonces, como, bueno, ya esa es historia, aparte también de la historia, porque mi otra hija tiene otra en materia laboral y tampoco. Ya ustedes conocen muy bien del caso. Y lo último que fue, que no sé si ustedes lo sabrán mejor que yo, pero hace como 2 o 3 meses, creo, un secretario de juzgado dijo que la doctora Alba Luz Ramos iba a llegar a los juzgados de familia y que estaban corriendo porque tenían muchísimos casos atrasados. Y me mandó a decir ese secretario de juzgado que si yo quería que me movieran el juicio ese de relación padre-madre-hijo, yo le tenía que pagar. Hay 2 secretarios de juzgado, uno en el juzgado primero de familia, una señora, que cobran, y yo les voy a decir a ustedes a lo interno el nombre de esas personas. Ellos piden mordida, piden dinero a cambio de mover los juicios. Entonces yo, como en ningún momento, de mí no se van a comer ni un helado, a menos de que sea mi voluntad. Entonces, el juicio de mi hijo, ahí está grabado, y ahí va a estar desde en enero, se interpuso la demanda y es una relación padre-madre-hijo, en relación en este caso a mi hijo se le niega y a la niña el derecho de compartir, aun cuando hay una resolución administrativa por parte de mi familia, pero no ha habido, y estamos hablando de una materia muy especial, una materia de familia, ahí está una menor de 6 años, que se le ha negado el derecho de compartir con su padre, y tenemos nosotros todas las pruebas de lo que esa niña ha sido, del comportamiento y la responsabilidad que se ha tenido para con esa niña. Entonces, ahí está. Entonces, mandaron a decir, yo le puedo decir el nombre de quienes piden, y ese es el comportamiento general. Doctor, me disculpa, me duele decírselo, pero es la verdad. Muchas gracias y buenos días.
¿Se puede quedar en línea, por favor, para tomar los datos?
Por favor, doctora Ruiz, quédese en línea el doctor Rodríguez, o nos vuelve a llamar para que se comunique en privado con el doctor Rodríguez, porque, bueno, hay que agradecer la denuncia, Gerardo, ¿verdad? Porque
de eso se trata este programa. Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, digamos, si acaso esto está ocurriendo. Cuando yo digo, Margarita, historia patria, es las prácticas que habían de que el abogado, la abogada, llegaba donde el secretario del despacho judicial a pedirle, solicitarle que se tramitara su expediente. Y aquel expediente que no tenía impulso procesal, es decir, impulso procesal significaba no había mantequilla, ¿verdad? Ahí quedaba, dormía el sueño en lo justo. Eso era cuando me refiero yo. Ahora no hay contacto entre el abogado y los tramitadores. Esa es una de las cosas del modelo que es parte del modelo. Ahora, que esto esté ocurriendo, pues es realmente que nosotros no dejamos pasar estas cosas, Margarita. Cuando nos damos cuenta, cuando sabemos y probamos de que personas que trabajan en los juzgados hacen este tipo de prácticas, sí les podemos dar hasta nombres de personas que hemos corrido en los juzgados. Pero, cuando le digo, depende que nosotros tengamos, como dice usted, los nombres y las pruebas. Voy a tomar los datos de Margarita, que está en línea. Roberto, creo que es ella.
Sí, yo quería.
No, es ella, es otra llamada.
Tenemos otra llamada, entonces. Adelante con su participación. Díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, yo soy muy conocido ya en el programa Una Hora con la Justicia. Mi nombre es Gerson Portobanco. Yo tengo un caso de divorcio en el juzgado quinto de familia. Y sucede que estoy esperando esta sentencia desde hace como 6 meses. Cada vez me temo escrito para darle agilidad al caso, que no lo dejen morir, pues la señora juez no le ha transmitido, ha hecho 3 notificaciones en falso a la demandada. Le solicitamos que la mande, la hagan la tabla de aviso, y siempre tenemos un pretexto, una traba, un algo ahí que está impidiendo que nos tramite el caso. Yo no sé, pues, si ahora que se está hablando de dinero, pues no sé si será eso lo que me ha faltado, pero creo que sinceramente tampoco se va a comer un helado de mi bolsillo. Entonces yo quisiera que, por enésima vez, ya estoy cansado, por enésima vez estoy diciéndoles al aire, porque por favor, me sentencia. Tengo mucho tiempo de no ver a mi hijo también por esa situación.
Disculpe que lo interrumpa, ¿nos puede dar el número de su causa así en el aire para tomar nota, por favor?
Doctor, es el 000-761-ORM5-2012-FM.
Repita, por favor.
000-761-ORM5-2012-FM.
Está bien, bueno, vamos a darle curso a su...
Sobre este tema, Gerardo, yo quería preguntarle algo a la doctora Chica, porque esto, acuérdate que empezamos hablando de esto a propósito de la relación, de la forma como había, de cómo era antes, ¿no? Cuando había una relación directa entre las partes y los jueces, ¿verdad? Que era lo que posibilitaba esto. Vos decías, ahora con el nuevo modelo eso se ha cortado casi totalmente, y bueno, obviamente los abogados que están acostumbrados a estas prácticas corruptas buscarán a los secretarios y a los jueces por otro lado, ¿verdad? Porque obviamente algún tipo de contacto deben de buscar cómo hacer, y por eso ocurren situaciones como las que se han denunciado, pues, aquí. Pero la naturaleza del modelo, yo recuerdo, era lo que cuando se empezó a aplicar en Nejapa, era más estricto y más tajante, y no se concedían audiencias en despacho. Después eso se tuvo que venir relajando por la misma presión de los abogados, ¿verdad? Exigían ver a los jueces, y entonces así poco a poco se ha ido cediendo un poco. En tu caso, Silvia, ¿cómo está eso? ¿Tenés mucha presión de los abogados por querer verte personalmente en privado? ¿Cómo te va con esa presión?
Pues fíjate que no es presión, ¿ya? La presión creo que se daba porque ellos llegan a Ordice, se levanta la hoja de audiencia en despacho, pero esa hoja va a ingresarse al expediente, que es donde pertenece, obviamente. Pero en el caso mío, ¿cuál es la práctica que yo he hecho? Llega el abogado o la parte interesada en la audiencia, según el asunto, con los compañeros de atención al público, ¿verdad? Yo les he pedido el favor de que colaboren, que cuando el usuario llegue, le entreguen la hoja, ¿verdad? Ellos, los de la de atención al público, amablemente llegan hasta el despacho, ¿verdad? Abro mi agenda, abro el sistema, lleno, y con mi puño y letra en esta hoja de comprobante de recepción en despacho, de solicitud, perdón, de audiencia en despacho, yo la lleno. Le pongo el nombre del día, la hora y la sala de actuaciones judiciales, que esa es la otra ventaja que nosotros tenemos, de que no todos, ¿verdad?, podemos andar libremente por todo el edificio, para evitar lo que anteriormente decía el doctor Rodríguez, que se continúe el contacto del o de los abogados directamente con los secretarios tramitadores. Entonces, como ahora los jueces bajamos a planta baja, a la sala de actuaciones, entonces ya se evacúa la audiencia y ellos salen inmediatamente, ya están en el área de entrada.
¿Ya? En el área del público.
Sí, ya, pero no es aquel contacto que realmente todos lo sabemos, ¿verdad? Y la gente en el caso del juzgado ha estado satisfecha porque se le pone hora y fecha.
Pero
y
tenés no mucha demanda esperando. De gente que quiere verte, de que quiere gestionar sus casos.
Fíjese que de los casos más viejos, por ejemplo, casos del 93 y del 99, ahí sí la gente está, y entonces yo ahí también accedo. Porque si hay una audiencia, que ya me pasó en dos casos, de que la solicitan y el expediente anda en traslado, yo no veo necesario de que se deba brindar audiencia al abogado o a la abogada, porque en todo caso él tendrá que... Así es, ¿sobre qué? Si no hay nada que evacuar. En todo caso es en su cancha para solicitar la devolución de la diligencia.
La pregunta... Una pregunta casi legal, digamos, pues. ¿Ustedes no tienen la práctica de oficio mandar a exigirle a las partes la devolución de la diligencia?
No, realmente no, porque el procedimiento te establece que es a petición de parte, porque estamos hablando que es derecho privado. ¿Ya? No podemos dar más y hacer más, porque ¿cuál va a ser la consecuencia? Que nos van a seguir diciendo que tenemos interés y van a llegar las recusaciones. ¿Ya? Yo creo que también por ahí el consejo nos mide, pues, cuántas recusaciones llevamos y cuáles los motivos.
Es que este es un tema bastante
que se va, que se va, movediza. Por eso, pero que se va a diluir con la entrada en vigencia, sí, del oral.
De eso estamos, que nosotros apostamos a que con el nuevo Código Procesal Civil todas estas cosas se superen, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ocurre en materia civil? Lo puede explicar muy bien la doctora Silvia Elena. La justicia es a petición de parte, prácticamente todo, con algunas excepciones. Entonces, el tema a veces enorme, problemático, el de los traslados, que se lleva el expediente, una de las partes, y ahí lo tiene guardado.
¿Y si son siete? Imagínese, son siete años.
No le interesa que devuelva el expediente, ni la otra parte diligente para estar gestionando que... Porque el PR te dice... La parte actora te dice que tiene que instar una vez, que el juez pida que lo devuelva, así que es la segunda vez
que pase
lo devuelva.
Secretaría, que pase secretaría, y la última es el apremio corporal.
O sea, hay mecanismos, pues. Pero hay demanda.
Pero llegamos hasta el mecanismo coercitivo, que es lo que nosotros deberíamos de evitar.
Sí. Pero es un tema que habría que verlo, porque eso hace que a veces la justicia se duerma, pues, y no es imputable, digamos.
No es imputable a los despachos, al tribunal.
Despacho judicial, sí, ¿verdad? Al sistema judicial, sino que ese es parte del problema que tenemos ahora. Dos comentarios breves, rapidito. Las llamadas que hemos tenido han sido en materia de familia. Y aquí lo hemos dicho. Ahí tenemos todavía una piedra en el zapato.
Nosotros nos rascamos la cabeza cuando nos tocan ese tema.
Sí, porque...
Pues, la tenemos que admitirlo.
Sí, pero miren, ya, bueno, están 6 juzgados funcionando. Se nombraron inclusive personas para que asesores, que son los únicos despachos que tienen de todo el país. Tenemos 6 personas que están destinadas a proyectar sentencias con experiencia, pues, en la materia de familia. Porque no queremos en el 2014, después de mayo, junio, seguir con ese problema. No queremos, pues. Queremos elevar la calidad del servicio y, sobre todo, pues, en esta materia. Ya viste que la Corte sacó un acuerdo ahorita en materia laboral. Seis meses. Plazo máximo.
Plazo fatal.
Para que los expedientes todavía escritos laborales se terminen. Y se terminen los dolores de cabeza. Felizmente, en los últimos programas nadie nos ha llamado para decirnos nada sobre lo laboral.
Los casos laborales.
Lo que suponemos que
van bien.
Que van bien. Pero ahora bien, ¿qué hizo la Corte? Nombró dos juzgados más orales. Es decir, ahora están funcionando cinco juzgados laborales en la oralidad para buscar cómo sacar. Tenemos una llamada.
Creo yo. Adelante con su participación. Díganos de dónde nos llama y su nombre,
doctor,
por favor.
Hay un caso de un niño que me, pues, se lo quitaron a la mamá allá en Ciudad Sandino. El caso es que la mamá, es mi hija, pues, pero no se interesó en ir a la cita que le pusieron el tribunal de familia. Entonces perdió ese de relación padre-hijo. Pero podría una abuela, o sea, o decir yo, que yo lo crié hasta los 4 años y medio, tener esa relación. Sí. Porque la mamá no se presentó a 3 citas que le pusieron. Sí.
¿A la guarda del papá?
Señora, no sé
el
si
niño está en Estelí, pero yo lo he ido a ver sin ningún documento que me respalde, lo he ido a ver, pero tengo que verlo en una parada de buses.
Pero señora, disculpe, el niño, la guarda se le otorgó al papá, ¿eso es lo que resolvió el juez?
No, todavía no hay ningún documento que le dé la guarda al papá. Lo tiene el papá del niño allá en Estelí.
Y entonces el niño en poder de quién está, ¿a dónde es donde usted lo llega a ver?
Ah, solamente, o sea, yo he estado yéndolo a ver, pero a una parada de bus, él me lo lleva allí a esa parada de bus, pues no tengo un documento que me respalde para tener una relación, o sea, que me lo presten en vacaciones, que yo lo esté yendo a ver a un lugar más decente, pues no a una parada de buses. Pues.
Entonces, ¿su hija es la que tiene la guarda del niño?
Familia, sí.
Mire, ese es un, en realidad, en estricto derecho, vamos a ser claros, ¿verdad? O es el padre o es la madre, cuando hay separación, a quien le corresponde la guarda.
Ya lo hemos abordado.
Las abuelas, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Por ley no tienen la facultad legal de ejercer guarda. Ahí tendría que ser una relación con su hija para que, si usted quiere ser el nieto, pues que se relacione con la abuela, pero desde el punto de vista legal no existe.
La guarda no, pero la relación sí.
Relación puede mantener, porque inclusive en una sentencia se puede decir, mire, que si el niño, nosotros llevamos a los niños a veces para que opinen, y si el niño se siente bien con la abuela, le decimos, ¿verdad? A pesar de la guarda, se le impone que el niño pueda ver a su abuela, ¿verdad? Porque si hay una relación cercana, afectiva, no puedes romper la afectividad.
El vínculo, así es.
Porque tal vez creo, Gerardo, lo que podríamos hacer, recomendarle a la señora, creo yo que quien la mejor la pueden asesorar es en el Ministerio de la Familia, ¿no?
O la Defensoría.
O la Defensoría Pública, el área familia.
O la de familia, sí, con la doctora Andrea Evelina Baltodano, que es la jefa de esa unidad de familia, que vamos a platicar con ellos aquí, con la Defensoría, porque vamos a trasladar a la Defensoría a un edificio cerca del complejo donde está actualmente para darle mayor comodidad a la población.
Usted puede recurrir, señora, a la a las oficinas de la Defensoría Pública en el Complejo Judicial de Familia, que está ubicado ahí en el Reparto San Juan, para que la aconsejen. Eso es lo que le podríamos recomendar.
Las metas, Silvia Elena, para 2014 de los juzgados civiles y el cuarto en especial, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Cómo ves el panorama?
Con más disposición y más compromiso, porque realmente no puedo decir llevarlo al día, porque no sabemos cuántas causas podrían ingresar, ¿ya? Pero sí hacer el mejor esfuerzo profesional, ¿verdad? Con la ética profesional y el compromiso de actuar como funcionaria pública.
Correcto. Sí, nosotros estamos bastante satisfechos, sobre todo con el juzgado cuarto por el volumen de causas que han seguido resolviendo. Ya dijimos que inclusive, pues, fíjense ustedes, tener 300, 400 causas en trámite es una cifra totalmente manejable. Y cuando decimos manejable es decir que no hay una presión tal, no Con eso, para nosotros no tenemos mora judicial. 300, 400 expedientes en trámite en un juzgado es en Managua de los más comunes y silvestres. Es decir, creo que no podríamos hablar de mora. Y creo pues que hemos avanzado. Hay algunos pegones. Creo que, no sé si Belena, si el pegón puede estar quizás en la naturaleza propia del sistema de procesal civil que es rogado.
Claro, completamente, doctor. Porque en la medida de que usted no impulse el proceso, no solicite, jamás va a encontrar la finalización de su asunto. Si no, de nada sirve incluso de que nosotros estemos buscando cómo el acta de trámite de mediación llegue para certificarse, si no se pide el emplazamiento, si no se le piden los traslados, porque nosotros de oficio no podemos actuar, ya, como es la ventaja de los juzgados laborales y los juzgados de familia.
Ya. Bueno, hemos el día de hoy conversado con la doctora Sibilena Chicalario, juez cuarto distrito civil de Managua. Sibilena, tus comentarios finales, como nuestros amigos y amigas.
Que sigamos apoyando a la Nicaragua, que actuemos con transparencia, con voluntad y con amor a este país. Y nosotros como Poder Judicial, dar lo mejor, cambiando las actitudes negativas que pueden ser las que estén contrariando al usuario de la justicia.
Sí, amigos, nosotros podemos asegurarles desde la administración, pues de la circunscripción judicial Managua, que el propósito, el objetivo que nos hemos planteado es buscar cómo reducir la mora judicial. Nos hemos planteado como meta reducir los casos de falta de transparencia. Y estos casos como los que nos planteaba la doctora Margarita Ruiz, ¿verdad? Con quien espero comunicarme para que me dé los datos de la información que nos dio el día de hoy. Porque sí le podemos asegurar una lucha constante desde las altas autoridades, desde el Consejo, desde la Presidenta de la Corte, la doctora Ramos, el doctor Aguilar, digamos, desde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay una disposición y es una orden judicial. La orden es, ¿verdad?, lucha contra la mora judicial, intolerancia contra la corrupción y fortalezcamos y favorezcamos el acceso de las personas al sistema judicial. Con eso, amigos y amigas, nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos su audiencia y nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta